partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track. Qué placer, qué alegría poder compartir con nuestros amigos y amigas este tiempo de, bueno, de buena música, de palabras, de consejos. Y bueno, lo bueno es que no estoy solo y tengo a dos amigos aquí a mi lado quienes compartimos Bonus Track, así que le damos una gran bienvenida, cálida bienvenida a Rodrigo Rincón y también una cálida bienvenida a Ignacio Flandes, pero le decimos Nacho, ¿verdad? Entre todos Nacho, así que bienvenidos.
Bueno, muchas gracias Lázaro, ¿cómo estás?
Bien, bien, bueno, bien, bien. Y qué bueno que no estás solo. Eso me gustó.
No estoy solo.
Eso es bueno. Si no, eso si fuera bueno. Ruidísimo grabar un programa solo, pobre gente que está del otro lado.
Yo pensaba en la gente, sinceramente. Y también pienso que hoy no tenemos una voz femenina,
exactamente,
¿verdad?
No está con nosotros
Valeria. Así que nuestros amigos tendrán que, de alguna manera, soportarnos un poquito más, tener un poquito más de paciencia con nosotros.
Falta la dulzura en el programa.
Exacto. Pero bueno, estamos acá. Y ustedes ya se pueden comunicar, si quieren, con nosotros a nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com. ¿Sí? bonus@llamadaweb.com. No hay que aclarar, yo siempre me acuerdo de la anterior
dirección que teníamos.
No, me acuerdo de llamada, porque nadie, me imagino, va a intentar escribir llamada con Y, ¿no? Con I.
Bueno, no sé.
Porque a veces me acuerdo de esa. Me pasó una vez en una estación de servicio, cargando, pedí una nafta, perdí una factura y me escribieron llamada.
Con Y.
Sí, señor. Con Y. Bien. Fue la mejor factura que hemos tenido de nafta.
Sin palabras también, sí, ¿verdad? Sí.
Y el media noche, llamada de medianoche, el media era un 1/2. No, yo me quiero hacer una broma. Era tarde de noche, ¿no?
Era tarde, capaz que era una broma.
Quería abreviar, me parece, la persona. Sí.
Era de tarde, era tarde de noche. No sé si el que cargó nafta estaba muy, medio mareado, muy cansado. Sí, pero bueno. Caso no va con, ¿no? Perdón, va con L. Bien, bien. Llamada es bonus@llamadaweb.com.
Te iba a preguntar si todavía la gente puede escribir.
Y sí.
Como se escribía antes.
Y sí, se puede, la dirección sigue estando. Y de hecho hasta recibimos cartas.
Ah, entonces.
Sí, así que no hay problema. Y la decimos, la dirección es casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Y ahí ponen para Bonus Track. No hay ningún problema. Se puede escribir a mano, ¿no?
Así que una carta a mano.
Sí, en sus tiempos hasta regalamos cosas, ¿se acuerdan?
Cierto.
Los que nos escribían a mano. Pero bueno,
está bien. Tiempo atrás. De todos modos, anhelamos y esperamos que nuestros amigos oyentes, bueno, nos puedan escribir, comentar cómo andan, qué les parecen los temas, alguna sugerencia de música. Bueno, estamos abiertos a recibir de parte de nuestra linda audiencia, bueno, todo ese cariño y todo.
Totalmente.
Eso que está bien lindo recibirlo. Así que bueno, pero hoy tenemos, yo veo acá a Nacho con su Biblia, con algún papel, ¿verdad?
Estamos preparados.
Le queremos comentar a nuestros amigos oyentes que, como siempre en Bonus Track, siempre estamos teniendo algún aperitivo, ¿verdad?
Sí.
Si no es nuestra tradicional bebida llamada mate aquí en Uruguay, pero hoy estamos disfrutando de
té,
galle,
¿no? Tomamos mucho té a veces.
También,
¿eh?
Sí,
también
depende.
En
invierno, ¿no?
En el estudio, sobre todo, tomamos algunos té. Hoy tenemos qué, a ver.
Hoy tenemos una ensalada de fruta.
Increíble.
Distintas frutas, obviamente. Déjame mirar.
Banana, durazno, por lo que he probado. Yo ya la he probado. Banana, bien. Durazno. Manzana, naranja, creo que no me olvido nada.
Creo que nada más.
Por ahora es eso.
Increíble, sí. Describiendo una ensalada de fruta por radio.
Pero sí, yo todavía riquísimo. No la he probado, pero todavía tengo algo de mi vaso, así que
la pero con... podés probar mientras Nacho nos comenta algo.
Probablemente algo.
Si escuchan una cuchara,
es Lázaro. Ahí va.
Exactamente.
Sepan disculparme, pero la tentación es demasiado grande.
Está acá, nosotros ya comimos, pero bueno.
Sí, sí.
Así en este ambiente estamos,
bueno,
preparados.
Sí, estamos hablando acerca de la preparación, ya que estamos hablando de preparación, era un poco el tema que quería tocar hoy.
A ver.
Bien. Pensando
no de ensalada de fruta.
No, preparación de ensalada de fruta. Llevó su tiempo de preparación. Yo personalmente no la preparé. Hubieron acá hermanos de la iglesia que la prepararon.
Sí,
Se tomaban su tiempito. Pero qué importante es estar preparado, ¿verdad? Pensaba también en los errores quizá ortográficos que vos hablabas. Y a veces Puede ser quizá un tema de descuido, puede ser a veces un tema de...
A mí en ese caso me pareció tema de preparación.
Pero puede ser una falta de preparación también. Sí. Pensaba en lo importante de eso, ¿no? Y cómo Dios quiere que nosotros estemos preparados, ¿no? Uh-huh. Pensaba en estos tiempos, he estado leyendo un poco acerca del apóstol Pablo, que ya tenemos el relato de la conversión en Hechos capítulo 9, uh-huh. Y cómo Dios se encargó de prepararlo. Quería compartir con ustedes un poquito acerca de eso. Por ahí capaz que tiene una Biblia... tiene una Biblia cerca. Hechos 9, vamos a buscar. Y Lázaro me ayuda quizá a leer. Así no lo dejo tomar ensalada de fruta.
Yo sabía que era por eso.
Que me vaya que me ayude con la lectura. Vamos a leer Hechos, verso 11 y después el 13. Bien. Para ver qué es lo que nos dice en cuanto a esto de la preparación.
Les digo a los oyentes que tengo la nueva versión internacional, así que puede ser un poquito diferente a la que ustedes están leyendo. Pero bueno, dice. Versículo 11 de Hechos 9. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y el otro versículo de Nacho era...
El 13.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén.
Muy bien, gracias Lázaro. Pensaba en esto de la preparación, ¿no? Un tiempito atrás, quizá horas antes o un día antes, Saulo se había convertido. Saulo había tenido aquel encuentro, no sé si recuerdan la historia. Sí. Camino a Damasco, él iba, dice la Biblia, respirando amenazas de muerte, queriendo encarcelar a cristianos.
Sí, las cosas que iba pensando, ¿no?
Las cosas que iba pensando en ese camino a Damasco, unos cuantos kilómetros. No quiero mentir, pero hace un tiempo atrás estuve investigando un poco, eran como 180 kilómetros desde Jerusalén, por lo menos, hasta Damasco.
En aquel tiempo era una distancia que llevaba su tiempo.
Sus días, seguramente.
Hoy hablamos de 3 horas, 180 kilómetros.
A pie. Una camioneta. Muchos creen que iba en una cabalgadura, no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Dice Lázaro, Lázaro tengo acá a mi costado. Dice que Saulo cae al suelo, ajá, pero no dice directamente que cae de un caballo, ¿no? Eso no está bien claro. Muchas veces uno...
No tiene la imagen como que iba montado en algo. Como fuera larguísimo, ¿no? Exacto. 180 kilómetros.
180 kilómetros. Y bueno, Saulo tiene ese encuentro con Cristo, donde Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿no? Como diciendo, bueno, deja de pelear conmigo, no me vas a ganar, Saulo. Claro. Y ahí se da cuenta, bueno, ¿quién eres, Señor? Yo soy Cristo, a quien tú persigues, ¿no? Y él se da cuenta que realmente la persona que para él era un impostor, que para él era alguien detestable completamente, el líder de una secta que él quería eliminar, termina siendo el verdadero Dios, el verdadero Mesías, el Salvador de Israel, a quien se estaba esperando, y el Salvador ni más ni menos que del mundo, ¿no? Y me encanta ahí que Dios está buscando a Ananías también. Y le dice a Ananías: tenés que ir a tal casa, porque en tal casa va a estar, lo leyó recién Lázaro, Saulo orando, ¿no?
Sudor frío que le va a dar.
Me imagino, porque él sabía Ananías. Quién era este hombre. Sí. En su época era un terrorista, más o menos, ¿no?
Claro,
para los cristianos era decir, Saulo.
Sí, estás muerto.
Estás muerto. Sinónimo de muerte. Tal cual le dice: no, Señor, yo no quiero ir. Dice ahí: he oído mucho acerca de los males, ¿no? De que hace este hombre a tus santos en Jerusalén, ¿no? Y qué interesante el versículo 15. Lázaro, por favor, ¿lo puedes leer? El 15,
dice
el 9.
Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel.
Muy bien, dice instrumento escogido. Y pensaba en eso, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar acerca de qué es eso de instrumento escogido. Si ustedes buscan, por ejemplo, yo se los leo, está 2 Corintios 4, 7, dice lo siguiente. El mismo Pablo, años después, va a estar hablando de este concepto de los instrumentos escogidos. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del Evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios. Este tesoro, que es el Evangelio, en vaso de barro. Aquellos que hemos creído en Cristo tenemos este tesoro en vaso de barro, ¿no? Pero esa palabra vasos es instrumento, claro, en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios le estaba diciendo: Saulo, Pablo, es un vaso escogido para llevar mi palabra a las naciones. ¿No?
¿Quién iba a imaginar eso también?
¿Quién iba a imaginar, no?
Y de la peor, el peor perseguidor,
iba a sacar a alguien escogido, ¿no? Y esa frase, vaso escogido, leyendo un poquito, justamente nos habla acerca de una frase que usaban los alfareros en la época. Uh-huh. En la zona de Israel siempre tenemos mucha piedra, uh-huh, o mucha arcilla, mucho barro. No hay mucho metal, el metal es caro. Entonces podemos imaginarnos todos los utensilios de cocina, de la vida diaria, la hacían a través de la cerámica, la arcilla, claro, ¿no? Uh-huh. Y la alfarería era una industria muy, muy conocida en la época, muy desarrollada. Y cualquier alfarero usaba esta frase, instrumento escogido, cuando hablaba acerca de la pieza especial que él tenía reservada para algo. Vamos a imaginarnos quizás que vamos a una feria, uh-huh, en la época del Señor Jesús, y ahí veríamos quizás los diferentes puestos. Llegamos al del alfarero y podríamos decir, bueno, estoy buscando una vasija. Y él quizás nos muestra, bueno, todas estas que ven acá adelante son las que tengo para ofrecer. No, yo busco algo un poco más especial. Y ahí el alfarero nos decía, bueno, acá está mi vaso escogido. Y de repente podría destapar, uh-huh, que tenía tapado con una manta, una cerámica especial, una vasija especial. Esa era la idea con Pablo.
Bien, algo diferente.
Algo diferente. Y es lindo, es interesante ver cómo Pablo nos habla también, después en la escritura, de cómo llegar a ser este instrumento. Y de eso quería hablar. Tres pasos que el Señor tiene, o utiliza, uh-huh, para formar un vaso escogido. Esa era la propuesta que tenía para hoy.
Bueno, está bueno.
Tres pasos que el Señor, nuestro Dios, usa en nuestra vida para formar un vaso escogido. En primer lugar, si nosotros pensamos esto de bueno, se tomaba la arcilla, ¿qué era lo que hacían, no? La ponían en agua, uh-huh, y después que ya la arcilla estaba muy
pastosa,
uh-huh, la hacían pasar por un tamiz. De tal forma que después cuando se secaba el agua, se evaporaba al sol, quedaba la masa limpia, y en el tamiz quedaba toda la basura, lo que no servía.
Pastitos, cositas.
Exacto, pastitos, sí, piedritas, cosas, claro, que no servían y que iban a dañar el producto, sí, final, ¿no?
Van a ser un punto de quebrar.
Exacto. Pensaba en eso, y le voy a pedir ahora a Lázaro que por favor me busque segunda de Timoteo 2:21, porque si pensamos en este tamiz, ¿no? Cómo la Biblia muchas veces funciona en este tamiz, ¿no? Nos va a ir
filtrando
lo que no debería estar, ¿no?, en nuestra vida. Y hay un texto que el mismo Pablo va a usar en 2 de Timoteo, hablando acerca de esto de un vaso útil, un vaso, ¿cuál es el requisito para un vaso útil? 2:21.
Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra, para toda obra buena en sí.
Bien. Pensando en nosotros como cristianos y pensando quizá jóvenes, qué difícil que a veces se nos hace esto, ¿no?
La limpieza.
La limpieza.
Que la limpieza desde la mente, ¿verdad?
Exacto.
No solamente desde la acción, de decir, bueno, yo no hago cosas sucias, por ejemplo. Uh-huh. Pero la mente, ahí creo que muchas veces todos podemos teclear, como se dice por acá, equivocarnos.
Sí, errarme, ¿no? Sí, blanco.
Sí. Y en el texto que vos leíste, dice que si alguno se limpia, va a ser un instrumento útil. El requisito para que seamos vasos útiles a Dios es justamente la limpieza. Pero interesante también en que en el griego del Nuevo Testamento, en el idioma original que se escribió, uh-huh, esa palabra limpio es una palabrita muy especial.
A ver.
Y es ek kataro. La repito de vuelta porque es media rara, ¿no?
Sí, está rara.
Ek kataro. Ahora, ¿qué significa esto ek kataro? Si yo quería un ek kataro, tenía que ir a la farmacia.
Ajá.
Acá tenemos a Lázaro, profesional de la salud.
A ver.
Iba a la farmacia, aquel que tenía un poco de malestar estomacal, porque un ek kataro era un laxante.
Un laxante, mirá.
Entonces la idea del ek kataro es sacar afuera
lo malo.
¿Sí? Lo malo.
Claro.
¿Sí?
Bien.
Sacar lo que contamina, desintoxicar, ¿no?
Sí.
Vaya si alguna vez, Lázaro, te ha llegado algún caso de algún paciente con una intoxicación bastante grave por algo que se comió, ¿no?
Sin duda,
alguna,
se pasa mucho.
Y qué importante eso, ¿no? Para nosotros como jóvenes hoy en día, sacar afuera es la idea, lo que nos va contaminando. Como decía vos, contaminar la mente muchas veces. Uh-huh. Y vaya si hoy en día luchamos, ¿no?
Sí, totalmente.
Hoy estamos en un ámbito de varones. ¿Y cuánto cuesta a veces luchar con el tema de la pornografía? Uh-huh. ¿Cuánto a veces cuesta luchar con el tema de lo que vemos en televisión? Uh-huh. Cuando uno pasa por un kiosco de revistas.
Sí. ¿No? A veces el relacionamiento.
El relacionamiento, uh-huh, en el trabajo, los chistes, en el estudio. Muchas veces
más que todo, hoy está todo a mano, ¿verdad?
Exacto.
No es que tenés que esconder.
Hay una facilidad tremenda.
Esto, cualquier letra, palabras que pongan en el Google y después te descifra algo y ya tenés una imagen, por ejemplo.
Sí.
Es cuestión de muy poco tiempo, ¿verdad?
Sí, alguien escribió una vez que estamos en una sociedad hoy más que nunca hipersexualizada, ¿no? Claro, sí, vamos a pensar en eso. Una mente contaminada pensaba en un corazón intoxicado, muchas veces con sentimientos que no deben estar, como de repente amargura, celos. ¿Quién de repente alguna vez no se ha sentido, pensaba en esto, ¿no? Un poco celoso porque a fulano le dieron tal responsabilidad a la iglesia, no me consideraron a mí.
Pues yo me la merecía. Yo me la merecía.
Cierto egoísmo muchas veces que a veces existe, orgullo, ¿no? Pensar en nosotros, ¿no? Quizá frente a la preparación que Dios quería realizar en la vida de Pablo, pensar también nosotros. Dios me quiere preparar como un vaso escogido. Bueno, Dios, estoy permitiendo que Dios saque, ¿no? Aquellas cosas que no están bien. ¿Qué cosa necesito sacar? Cosa para ir pensando, ¿no?
Y eso significa un tiempo de reflexión, un tiempo de esperar, de aguardar, de sentarte en el camino y tomarte un tiempito donde vos digas, bueno, a ver, una mirada.
Sí,
valga la redundancia, una mirar hacia adentro.
Mirar para adentro.
Sí, mirar para adentro.
Y un tiempo de silencio, ¿no? Yo pensaba que a veces necesitamos un poquito de parar.
Porque tampoco no es fácil. Yo pensaba, bueno, la limpieza. Sí, bueno, hay cosas que puedo yo rápidamente vislumbrar que está mal, pero hay cosas que capaz que necesito un tiempo para. Como decía Rodrigo, tomar un silencio.
¿Qué tipo de silencio? Porque escuché a alguien que hablaba la otra vez que nos cuesta estar en silencio.
Sí.
Y a mí me encanta escuchar música, ¿no? Por ejemplo.
Sí, a mí también, sí.
Pero me pasa eso, como que nos cuesta estar en silencio. En la iglesia también, en todas partes, ¿no? Pero que a veces yo mismo me encuentro, voy a un lado, pongo música, salgo en el ómnibus, me enchufo la circular, voy a la camioneta, me pongo la música, siempre. Como que nos cuesta estar en silencio para pensar. Así que vamos a tratar de pensar con música ahora, a ver qué les parece.
Yo puedo elegir un intérprete.
Ay, a ver. Sí, ¿cómo? No. Vamos a probar.
Yo quería escuchar algo de Marcela Gándara.
Sí.
No sé.
Y un tema cualquiera.
No tenía ningún tema así especial.
Bueno, vamos a escuchar algo.
Quiero esa oyente que dice: quiero tal, de tal.
Le gusta
artista,
el artista.
Sí.
Claro. Bueno, vale.
Bien.
Escuchamos
un poquito.
Dale. Y ya volvemos.
Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar. No separarme. Paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca y respirar de tu pureza y asegurar.
¿Te gustó el tema?
Me gustó el tema.
Bien.
Estoy terminando la ensalada de frutas que estaba diciendo al principio. Y estamos compartiendo un tema muy interesante con Nacho acá sobre la vida un poco de Saulo y Pablo y sobre la preparación, ¿verdad? Quiero ser un instrumento escogido. Quiero ser un instrumento útil también. Y nos decía Nacho que lo primero era sacar. Y nos daba esa palabra griega. ¿Cómo es la?
Ek kataro.
Significaba eso de sacar fuera y de
a mí suena catarro, ¿no?
Pero parece.
Parece.
Pero es sacar fuera, digo.
la limpieza, y ese es el primer punto, la limpieza. Y hablamos un poquito, pero Nacho todavía tenía algunos puntos más.
Dos más, ¿no? Dos más.
Vamos a abreviarlo bien, dale, bien cortito. Dale. En segundo lugar, el alfarero, cuando después que sacaba la arcilla, tenía que someter, obviamente, la masa de esa de arcilla, ajá, a su trabajo, ¿no? El trabajo que él realizaba con las manos. Y es interesante, obviamente, como estamos con jóvenes, estaría bueno que quizá buscáramos en YouTube alfarería, ¿no? Uh-huh. O trabajo de un alfarero. Y es increíble porque hay hasta en un minuto lo que un alfarero puede hacer en un minuto con una, ¿verdad?, con una masa de simplemente de barro. Es muy interesante. Ahora, una cosa que podemos ver es cómo él va girando la rueda,
sí,
y a medida que va girando la rueda va cambiando, ¿no? La forma de esa masa, ¿no? Es interesante.
Tengo la imagen en mente.
Ahí está. Eso es lo que debemos dejar que Dios haga, someternos. Y es interesante, por ejemplo, que la rueda de la vida en Pablo gira, y de repente que estaba en Damasco, si nos acordamos.
Sí.
Después estaba siendo perseguido en Damasco, él tiene que ser bajado por un canasto, por el muro.
¿Una cuerda, sí?
Sí. Después termina en Arabia, otra vuelta de la vida, y el tipo termina en Antioquía. Uh-huh. Y otra vuelta de la vida, y él está en un viaje misionero. Y otra vuelta de la vida,
preso,
está predicándole a reyes. Y otra vuelta de la vida, y termina preso, ¿no?
Sí,
cómo la vida va dando vueltas, y es Dios involucrado en todo eso que nos sucede. Y pensar también en cómo, si nosotros vemos esos videitos, vamos a ver cómo constantemente el alfarero está mojándose los dedos en agua, esparce el agua, uh-huh, y le va dando forma, ayuda a darle forma.
¿Se seca todo?
Si se seca, se endurece y ya no se puede manejar, ¿no? Ese es el concepto. La Biblia me dice en Efesios 5 que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿no? Pero también dice que Él la santifica, versículo 26 del capítulo 5, uh-huh, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como el agua es un ejemplo de lo que hace la palabra de Dios en nosotros, ¿no? Pensaba en la dureza, como a veces también como cristianos, uh-huh, nos podemos endurecer.
Y sí.
Y encontraba tres síntomas de la dureza, ¿no? En primer lugar, independencia. Sí, aquel que tiene un corazón endurecido, por lo general, es independiente.
Está solo.
Es independiente, no quiere que nadie se meta en su vida. El pastor trata de llegar a él. No, no, no te metas, pastor. Yo ya sé lo que tengo que hacer.
Yo sé,
yo me manejo, yo puedo. Independencia. Indomable, no se deja moldear. No quiere que lo formen, que le enseñen. Él sabe, ¿no? Él sabe cómo hacerlo. Siempre conoce todo. Siempre.
Sí.
No se deja someter bajo ningún concepto. No
se deja cuidar también. Estaba pensando,
exacto,
porque en realidad, nadie quiere. En realidad se supone que nadie quiere invadirle la vida y contame todo, vamos a organizar todo, sino ayudar.
Exactamente. Y el último que pensaba también es que muchas veces es insensible.
Ajá.
A veces viene la amonestación de palabra de Dios y sabe que es para él, muchas veces no pasa nada.
La deja pasar ahí.
Y eso no es bueno, ¿no? Para aquel que realmente quiere ser un vaso escogido. Bueno, una de las condiciones que vemos en Pablo es que él dejó someterse, él se sometió al trabajo de Dios en su vida, ¿no? Y que personas también trabajaran en su vida, como el ejemplo de Bernabé, que fue aquel que lo fue discipulando, enseñando en sus primeros tiempos, ¿no?
Y lo que vos decís, Nacho, perdona que te corte,
dale,
es eso de que no es tan difícil de ver, eso de la independencia, eso de ser indomable, ¿verdad? Eso se ve en círculos cristianos muy habitualmente. Personas que, bueno, llegan a la iglesia, asisten a las reuniones y con eso parece que
cumple
religiosamente, tal vez con la ofrenda, inclusive con algún servicio a Dios también. Pero después, a la hora de rendir cuenta, a la hora de estar con los demás, a la hora, no, soy yo y nada más. Y se ve muy, tristemente se ve, ¿verdad?, en este siglo que estamos viviendo, cada vez seres más independientes, más cada vez cristianos más alejados de los otros y con más problemas de relacionamiento, con más problemas de ir hacia mi hermano y buscar ese sometimiento. Así que lo que vos estás diciendo no es tampoco algo, eso después era,
no es muy volado, ¿no?
Aquel tiempo atrás, ¿no? Lo vemos acá.
Es algo que lo vemos. Hoy estamos en la época de los derechos, ¿no? No te metas, yo tengo derecho a mi privacidad.
Sí.
Y no nos damos cuenta, como decía también Rodrigo, que muchas veces quizás el hermano queriendo cuidar, ¿no? Y el último, ya para terminar, ¿qué hacía después el alfarero que tenía ya la vasija?
Formita.
Con su formita, dejaba que se oreara, que el viento mismo la ponía en la sombra, que el viento mismo la secara un poco. Y después la ponía en un horno. Por lo general los hornos eran cavados en el piso, hechos de ladrillo, de 2 metros más o menos de diámetro. Ahí se ponía la madera, encima se ponían las vasijas y se prendía fuego. Más o menos llegaba a tener unos 1000 grados centígrados, ¿no? Bastante. El doble de nuestro horno de cocina, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, o triple, sí, ¿no? Por ahí.
Sí, andan por ahí.
Anda por ahí.
Sí, 300 grados, por ahí.
Y el tercer paso es que había que dar solidez. Podríamos decir solidificar. Dijimos sacar, someter, solidificar.
Bien.
Y el horno para nosotros son las pruebas, ¿no? Y el cristiano sabe mucho acerca de pruebas. Dios nos ha enseñado mucho en las escrituras acerca de las pruebas, de cómo debemos sentir gozo, a pesar de que las pruebas parecen no ser causa de ningún gozo. Porque es Dios quien nos está dando solidez, Dios es quien nos está haciendo útiles, Dios es quien nos está haciendo más mayor durabilidad, ¿no? ante las situaciones de la vida, ¿no? Y muchas veces va a usar estas pruebas, pueden ser situaciones de enfermedad. Recordamos a Pablo con su aguijón en la carne, ¿sí? Que oró 3 veces y que y dijo, no, yo te quiero así igual. Pensamos en circunstancias y él terminó preso, y aún a través de eso él aprendió, y el evangelio fue
siguió corriendo
sí, a pesar de las prisiones, ¿no? Pensar en las personas. En un momento dice, mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo,
cierto,
pero el Señor estuvo a mi lado. Dice. O sea, como aún las personas en su momento también le fallaron, ¿no? Y pruebas en las cuales él tuvo que aprender. Pero sin embargo hay una promesa en medio de las pruebas, ¿no? Dios está usando esas pruebas para equiparnos, ¿no? Dice Santiago 1, 3 y 4, dice que las pruebas son para nuestro beneficio, ¿no? Dice que las pruebas nos equipan, dice, cada uno esté enteramente preparado, ¿no? Así que quizás estamos pasando por un tiempo así, saber que Dios nos está dando solidez. Se nos fue volando el tiempo, pero
quizás no, pero va a venir.
Pero va a venir. Sí, pero va a venir, ¿no? Y cuando vengan esos tiempos difíciles, que no son por mis malas decisiones, sino que más bien, no sé por qué, yo no lo busqué, pero bueno, este momento vino, saber que Dios está trabajando en nuestro corazón, queriendo dar solidez, ¿no?
Se está preparando para hacer ese vaso de honra, ese vaso útil. Así que pensemos que la oyente que está allí, bueno, pasando esos momentos, bueno, Dios te está preparando, ¿eh? Para su propósito y para fin.
Está muy bueno.
Así que esas eran las tres cositas, pensando en lo que fue la vida de Pablo, ¿no?
Excelente. Damos la dirección y nos despedimos, sí, porque se nos agotó el tiempo. Es bonus@llamadaweb.com. Y escríbanos y nos encontramos en el próximo programa.
Bien. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.